Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Soberano Dios y Padre, ahora nuestras almas se acercan a ti para rogarte, pedirte, suplicarte que nos dé tu Santo Espíritu, para que Él sea nuestro Maestro en esta hora en que vamos a exponer tu palabra. Ilumina nuestro entendimiento y concédenos conocer más de cerca esta etapa de la vida y el ministerio del Señor Jesucristo. Trae a nuestras almas las enseñanzas pertinentes que de aquí podemos obtener para nuestra vida práctica, nuestra vida cotidiana. Bendícenos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Desde el capítulo 1 al capítulo 8, verso 26, Marco nos hace una presentación del reino de Dios que nuestro Señor Jesucristo vino a instaurar en este mundo. En el capítulo 11, llegamos a la parte final de lo que fue la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que durante 2 años y medio... o 3 años aproximadamente, había estado desarrollando ahí en Palestina. Todas las demás sesiones apuntan hacia esta sesión final que nos narra Marcos aquí en este episodio, que comienza con el capítulo 11 y termina en el capítulo 16. Aquí se nos presenta, primero, el arribo de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Así es como nos lo narra Marcos desde el capítulo 11, versos 1 hasta el verso 6. Y esta ciertamente no era la primera vez que el Señor acudía a Jerusalén. Al leer los evangelios, encontramos que el Señor venía con regularidad, venía con frecuencia a la ciudad de Jerusalén. Venía allí por diferentes circunstancias y necesidades. Por ejemplo, en Juan capítulo 2, verso 13, dice: la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el capítulo 5, verso 1, dice: después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. En el capítulo 7, verso 10 de Juan, verso 10 al 13, dice: pero cuando sus hermanos habían subido a la fiesta, entonces él también subió, no abiertamente, sino en secreto. Los judíos le buscaban en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Había una gran murmuración acerca de él entre las multitudes. Unos decían: es bueno. Pero otros decían: no, sino que engaña a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. Como podemos observar en esos pasajes, nuestro Señor acudía con frecuencia allá a Jerusalén. Sobre todo acudía allí para participar de las fiestas que se celebraban conforme a los rituales demandados por Dios en la ley ceremonial. En ese contexto también hemos de entender que el Señor fue a Jerusalén y en cada uno de esos viajes que Él daba a Jerusalén pudo establecer amistades estrechas y cercanas con personas. Por ejemplo, se habla allí de la relación de amistad que había entre el Señor y José de Arimatea. Se dice que este hombre era un amigo secreto que tenía el Señor. También se habla allí de Marta, María y Lázaro, que eran amigos cercanos del Señor. Y estas personas eran habitantes de Jerusalén. ¿Cómo el Señor pudo cultivar esa relación de amistad con esas personas que habitaban en Jerusalén. Obviamente que a través de las visitas que el Señor hacía con frecuencia allí a Jerusalén para participar de las diferentes actividades religiosas que en aquel lugar se celebraban conforme al rito de la ley ceremonial. Jerusalén era una ciudad frecuentada con mucha regularidad por el Señor Jesucristo. Ahora, en este contexto, la visita del Señor tenía propósitos particularmente trascendentales en lo que había sido el plan de salvación concebido por Dios en la eternidad y ejecutado por el Señor en la dispensación de los tiempos. ¿Qué hizo el Señor en este contexto? Cuando iba hacia Jerusalén para visitar esta ciudad, y de manera particular para visitar el templo, donde finalmente llegó, según nos narra el versículo 11. ¿Qué hizo el Señor cuando iba llegando a Jerusalén? Obviamente que esta escena no la vemos en las anteriores visitas del Señor a Jerusalén. Este escenario que se presenta en este pasaje es único. No se llevó a cabo en ninguna de las anteriores visitas que el Señor le dispensó a la ciudad de Jerusalén. Este pasaje nos revela que todos los hechos del Señor habían sido cuidadosamente planeados por Jehová Dios. Por eso sucedieron estos eventos de manera ordenada, en el tiempo establecido y de manera precisa o exacta, como habían sido profetizados por los siervos de Dios en el Antiguo Testamento. Este episodio que nos narra Marcos había sido profetizado por Dios en Zacarías capítulo 9, verso 9, donde nos dice aquí el profeta: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, mira que tu rey viene a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Como bien dice un autor, los profetas de Israel habían tenido a veces una manera característica de presentar su mensaje. Cuando las palabras resultaban insuficientes, recurrían a la acción dramática, como si dijeran: si no queréis oír, no tendréis más remedio que ver. Por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 11, verso 30 al 32, dice: entonces Ahías tomó el manto nuevo que llevaba sobre sí, lo rasgó en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel: he aquí yo arranco el reino de la tierra de mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, pero él tendrá una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que yo he elegido de entre todas las tribus de Israel. ¿Qué tenemos aquí en este panorama de Primera de Reyes 11? Un mensaje predicado con dramatismo. Si aquellos judíos no querían oír, no tenían más remedio que ver. ¿Ver qué cosa? Bueno, los 10 lienzos de la túnica del profeta que habían sido desgarrados tendrían que ver de manera metafórica lo que en la práctica Dios le estaba anunciando mediante el profeta. Estas acciones dramáticas eran las que podríamos llamar advertencias o sermones representativos. Ese método fue ciertamente el que el Señor en este contexto empleó. Empleó el dramatismo, el sermón representativo de aquel mensaje que él estaba para comunicar a Israel cuando él preparó todo este escenario para llegar a Israel como un rey, como había sido profetizado. Ahora, ¿cuál era el impacto que el Señor quería llevar a Jerusalén mediante este mensaje dramático que mediante este escenario el Señor le presentó a Israel? ¿Cuál era el impacto que el Señor quería causar en el corazón y en la mente de los habitantes de Jerusalén ayer y en nosotros en el día de hoy? Primero, el impacto que el Señor le quería causar a ellos era uno que hablara acerca de valor y de coraje. Valor y coraje era el mensaje que el Señor le quería comunicar a Jerusalén cuando él montó este escenario para llegar montado allí en ese pequeño asno. El coraje y el valor fueron las gracias que el Señor quiso representar de manera visible, no simple y llanamente audible, sino visible, mediante este escenario que Él mandó a preparar en este contexto. Con ello estaba demostrando que no tenía miedo al poder y a la maldad de sus enemigos en Jerusalén. Él no llegó allí de incógnito, como quien no quiere dar la cara. Llegó allí, a aquella sala de parto, donde daría a luz nuestra salvación, no en secreto, sino en público. Llegó hasta aquel lugar vestido de suprema majestad para anunciar públicamente que la victoria de su reino estaba ya lista para ser consumada. En segundo lugar, el impacto que el Señor quería causar en Jerusalén era de paz. En los días del Señor, cuando un rey iba a la guerra, por lo regular iba montado en un poderoso corcel, en un brioso caballo. Pero cuando un rey iba a entrar en una ciudad en son de paz, por lo regular iba montado en un pichón de burro. En estos días, el asno es una montura de poca monta. ¿Quiénes se montan en burro? ¿Los ricos? ¿Te ha visto un rico montado en burro? Los ricos no se montan en burro, y mucho menos los funcionarios del gobierno, y mucho menos los portentados del gobierno. Hoy, cuando un funcionario llega a una ciudad, al aeropuerto mandan la mejor cuadra de vehículo que tienen para llevarlo en esas limusinas. En los días del Señor, el asno era el potro por excelencia para llevar sobre sus lomos a los grandes, a los reyes, a los portentados. Por eso vemos al Señor en este contexto que manda a buscar ese pequeño asno porque era la montura ideal donde él habría de impactar a Jerusalén cuando entrara sobre los lomos de ese pequeño burrito. Mediante esa escena, el Señor estaba proclamando que Él era el Rey de Salem, el Rey de Paz. Por eso se presentó allí manso y humilde, montado sobre ese asno en su entrada triunfal a Jerusalén. Estaba con ello anunciando que Él era el Rey de Paz, que habría de traerle paz al pueblo de Dios. Estaba anunciando que Él era el Rey de alegría, que traería alegría a la hija de Sión y júbilo a la hija de Jerusalén. Y observad lo que hizo el Señor al llegar a Jerusalén. Cuando iba llegando ya cerca de Jerusalén a Betfagé y a Betania, Jesús mandó por delante a dos de sus discípulos diciéndoles: entrad en la aldea que tenéis enfrente, y cuando entréis encontraréis un borriquillo atado en el que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Ahora, ¿cómo supo el Señor que allí había un pequeño burro atado en ese lugar? Es obvio que aquí hubieron varios milagros de por medio. Hubo aquí un despliegue de la mirada omnisciente del Hijo de Dios, el cual puede ver absolutamente todo cuanto hay y todo cuanto sucede, de cerca y de lejos, chiquito o grande. Él lo sabe todo, pues lo ve todo. Él es omnisciente. Aquí hubo un despliegue de la omnisciencia del Hijo de Dios. Pero observad que Él no solamente vio el animal, sino que también pudo ver la reacción del dueño del animal. Cuando los discípulos fueran a desatar este animal, el ojo del dueño le vería y tendría una reacción, lo cual el Señor también anticipó y les dio las palabras para tratar con ese impasse al cual ellos se habrían de enfrentar. Note la pregunta del dueño del animal: ¿qué estáis haciendo desatando el borriquillo? Y ellos le dijeron lo que Jesús le había dicho que dijeran y lo dejaron marcharse. Tercero, Cristo no solamente conocía de la existencia de ese animal por su ojo omnisciente, no solamente vio la reacción del dueño del animal por anticipado, sino que también él pudo observar en su omnisciencia que ese borriquito estaba sin estrenar. No habían puesto aparejo sobre él y nadie se había montado sobre sus espaldas. Era un burro sin estreno, sin haber sido usado todavía. Él pudo ver eso. Note lo que dice: y cuando entréis encontraréis un borriquito atado en el que nadie se ha montado todavía. Era un burro nuevecito, de cajeta. Y esto está en armonía con el hecho de que el vientre de María, donde fue concebido el Señor, era un vientre ¿cómo? Un vientre virgen. No había sido estrenado por ninguna otra criatura. Él fue el primero en ser concebido en aquel vientre. También esto está en armonía con el hecho de que la tumba donde el Señor fue enterrado también estaba sin entrenar. o sin estrenar. Era una tumba nueva. De aquí aprendemos que aquello que va a ser usado para Dios debe de ser guardado de un uso común. En las espaldas de ese burrito nadie había puesto aparejo para montarse, porque Dios lo había preservado para un uso sagrado. El uso que tenía que ver con llevar a Jesús hasta Jerusalén. Por eso ese burro estaba aún sin estrenarse. Pero también el Señor le dijo las palabras que debían usar para conseguir el burrito prestado. Y si alguien os pregunta por qué estáis haciendo eso, decidle: el Señor lo necesita, e inmediatamente, ¿qué? ¿Qué dice después de eso? Lo devolverá. Él vio la reacción de los dueños, por eso les dio a los discípulos las palabras precisas que debían de usar para conseguir la aprobación del dueño de este animal. Y mis amados hermanos, cuando vamos a lidiar con asuntos que son propiedad de otros, procuremos usar las palabras del Señor si las vamos a tomar prestadas. Hagámoslos a nombre de quién, a nombre del Señor. Mi hermano, tú me puedes prestar 1,000 pesos en el nombre del Señor. Y es seguro que ese hermano sacará su cartera, si tiene, y le dará los 1,000 pesos. Ahora, el siguiente milagro aquí es que el Señor se montó en ese animal tan pronto, se lo trajeron y le pusieron los paños correspondientes para comodidad del Señor. Todos aquí sabemos que para montar un animal, el cual nunca ha sido domado, se requiere de un proceso de domación. Los burros, los caballos, los mulos son animales salvajes y no hay quien se monte en sus espaldas si esos animales no han sido previamente, como se llama, amansado. Lo someten a un proceso muy duro y rígido para domarle de tal manera que cuando la persona se le monte encima, no salga por ahí saltando y pateando y mordiendo para lanzarlo al piso. Este burro que le llevaron al Señor estaba sin estrenar, lo cual significa que era un burro lobo. Y hermanos, ¿no pasaron 4 semanas domando el burro para que el Señor se montara? ¿No pasaron 3 meses domando el burro para que el Señor se montara? Trajeron el burro llegó tranquilito, le pusieron los mantos y el burro no empezó a patear, ni a dar salto, ni a morder. Y vemos que el Señor se montó en su burro y el burro recibió su carga manso y tranquilo. No empezó a saltar y a querer tumbar al Señor. Ahora, mis hermanos, ¿Qué nos indica eso a nosotros? Que Dios es poderoso. Que el Señor es poderoso, que aún los espíritus de los brutos, como los burros, pueden ser domados por el Señor. No hay fiera. No hay animal, por intrépido que éste sea, sobre el cual el brazo omnipotente de Jehová no pueda actuar para domar su espíritu, como fue el caso de este burro. Por eso, en fracciones de segundo, este animal fue enteramente domesticado para que sobre sus espaldas el Señor se montara y lo llevara a su destino sin espanto y sin peligros de que el Señor se fuera a caer de ahí arriba. De hecho, dicen que a pesar de que el burro es uno de los más pequeños de los animales de monta, dicen que una de las caídas más peligrosas y dolorosas son las de los burros. No sé por qué, pero así dicen en el campo. Se cayó de un burro. ¡Ay! ¿Y cuánta costilla se rompió? Es lo que preguntan. Por la violencia de ese tipo de caída que genera la espalda de un burro cuando está fuera de control. Este animal fue domesticado instantáneamente por el Señor para dar lugar a que lo llevara allí a Jerusalén, sin protesta. Y amados hermanos, si el Señor puede domar espalda de burros, cabeza de burros, ¿no podrá domar la nuestra? ¿Que somos más peligrosos que ciertos burros? Notemos que se emplea la palabra Señor, Kurios. Decir que el Señor, el Kurios, lo necesita y luego lo devolverá. Este término curios es un término tomado del Antiguo Testamento y se empleaba en el Antiguo Testamento para referirse a Jehová Dios como el dueño absoluto de cada criatura y cosa. De modo que cuando el Señor le manda a buscar ese animal, le está mandando a buscar con la autoridad que le acredita el hecho de que él es, ¿qué? Kurios, el dueño, señor, el amo de ese animal. De ahí la reacción del dueño del animal cuando le dijeron, el señor, el Kurios, lo necesita. Este hombre allí no empezó a discutir, a argumentar o a negociar. Bueno, yo estoy mala, que hay una oportunidad. Te lo alquilo. Por una semana vale tanto. Por 3 días vale tanto. Por 1 día vales tanto. Te alquilo mi burro. Vamos a ver cuánto tú me das. Este hombre no empezó aquí a negociar con el animal, como habría hecho cualquier buen dominicano. Una oportunidad de negocio. Dice el Señor que Él necesita este animal, pero además dice el Señor que inmediatamente lo devolverá. Y hermanos, aquí hay dos cosas que quiero destacar en esa partecita. Número uno, todo ser humano debe devolverle al Señor lo que legítimamente le pertenece, su corazón y su vida. Todo corazón, toda alma, toda vida le pertenece al Señor y todo debe de ser retornado a su legítimo dueño. Nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestra familia, nuestros bienes materiales deben de retornar a las manos de su legítimo dueño. ¿Y qué hará él con tu alma? ¿Qué hará él con tu familia? ¿Qué hará él con tu cuerpo? ¿Qué hará él con tus bienes materiales? Ah, él los lavará, los limpiará, los refinará, los preparará de tal manera que tú puedas usarlo para su gloria. Y qué maravilloso. Él no se quedará con eso, sino que te lo devolverá. Te devolverá tu alma limpia del pecado. Te devolverá tu familia enderezada por las normas y principios de la palabra de Dios. Te devolverá tus bienes materiales limpios y libres de las polillas y la carcoma de la vanidad de este mundo, para que puedas reproducirlos y usarlos para la gloria de Dios y tu propio beneficio personal. ¿Cuándo este burro fue más útil? ¿Antes de que el Señor lo montara o después que el Señor lo montó? ¿Qué usted cree? Por lo menos, de seguro que ese animal, después que el Señor lo montó, dejó su salvajismo e inmediatamente pudieron usarlo sin necesidad de someterlo a un proceso de adiestramiento, un proceso de amansamiento para que pudiese llevar carga sobre sus lomos. Después de eso, este burro fue debidamente preparado y equipado para desempeñar su papel como burro por el resto de su vida en esta tierra. Porque lo que Dios usa, lo usa después de haberlo limpiado, preparado, equipado, para que Él lo pueda usar, y obviamente también nosotros, para su gloria y nuestro beneficio personal. Y hermanos, no importa la poca cosa que nos veamos, de seguro que tú eres más valioso que ese burro. Y si el Señor pudo hacer uso de ese burro, contigo podrá hacer mucho más. Si tú le entregas tu vida al Señor Jesucristo. Hermano, si el Señor pudo usar el burro, óigame, más que un burro soy yo. Más que un burro eres tú. Notemos que el Señor dice que tan pronto Él lo use, sería este burro devuelto inmediatamente. Amados hermanos, esto también nos da un buen ejemplo. Como discípulos del Señor debemos de devolver lo que nos prestan, sean libros, sea dinero, sea lo que sea que nos presten. ¿Qué debemos hacer con eso? Devolverlo. El Señor era el curio, el dueño de ese burro. Se pudo haber quedado con el burro, pero no se quedó con él. Lo devolvió, dice él ahí, inmediatamente. No se quedó con el burro por ahí dando vuelta. No. Lo devolvió inmediatamente. Y hermanos, ese es un principio del cual debemos de aprender. Cuando nos prestan algo, devuélvalo y hágalo inmediatamente. Que no haya que mandarlo a buscar dos o tres veces, como muchas veces sucede. Nos prestan el asunto y nos olvidamos que tiene dueño. Y que lo más seguro está esperando para resolver algún problema con eso. Eso es un mal testimonio. Si a usted le prestan, hermano, usted debe de devolver, y debe de devolverlo cuanto antes. El Señor no se quedó con el burro por ahí para devolverlo cuando pudiera, cuando se acordara. Todo resultó conforme a lo que el Señor había predicho. Ellos se adelantaron y encontraron el borriquillo atado a la entrada de una casa en plena calle y lo desataron. Y algunos de los que estaban por allí le dijeron: ¿qué estáis haciendo desatando el borriquillo? Y ellos le dijeron lo que Jesús le había dicho que dijeran y los dejaron marcharse. Amados hermanos, obviamente, cuando esta gente vio a estos extraños desatando este animal, del cual ellos no eran los dueños, reaccionaron. Ahora los discípulos también reaccionaron. ¿Y cómo reaccionaron los discípulos? Tomando las palabras que le había dado el Señor y comunicándosela a estos dueños del animal. Y creo, mis amados hermanos, que este patrón es el que debemos de emplear en nuestra vida cotidiana. Todo evento, todo suceso que nos rodea a nosotros y que demanda una respuesta nuestra, debe de ser dada conforme a la voluntad de Dios, claramente revelada en su palabra. Y cuando usted no esté claro de cuál es la respuesta bíblica que usted debe de dar, no se precipite, porque el que se apresura con sus pies, ¿qué? Peca. Peca. ¿Por qué peca? Porque no está dando la respuesta de Dios para esa circunstancia o necesidad en la cual se encuentra. Aquí tiene pertinencia el ministerio de consejería. ¿Y qué es el ministerio de consejería? Bueno, procurar la voluntad de Dios del labio de otros que tienen cana, que tienen experiencia, que tienen dominio de la palabra de Dios y capacidad para tomar ese conocimiento de la palabra de Dios para aplicarlo a las necesidades particulares de cada uno de los seres humanos. Ah, pero el pastor no es un contable, él no es un economista, él no es un ingeniero, etcétera, etcétera. Yo no tengo nada aquí a buscar donde él. Sí, pero la palabra de Dios tiene respuesta para las necesidades de los ingenieros. Y tiene respuesta para las necesidades de los contables. Y tiene respuesta para las necesidades de los economistas. Y tiene respuesta para todo el problema que afectan la vida humana, no importa el área del saber. La mayoría de los problemas que confrontamos en la vida radican en el hecho de que estamos dando palos a ciega. Estamos inventando nuestra propia fórmula para dar con la solución del problema, cuando la fórmula ya fue inventada por el Señor hace cientos de años y está plasmada en la palabra de Dios. ¿Por qué esta gente obtuvo inmediatamente una buena actitud y disposición en los dueños del burro? Porque le dijeron exactamente lo que Cristo le dijo que dijeran. No inventaron otra cosa. No inventaron nada nuevo. tomaron las palabras del Señor de manera literal y la aplicaron al dilema con el que se enfrentaban en ese momento. Porque ellos eran conscientes de que ese animal era propiedad de esos individuos. Y ellos no podían llegar allí con un machete, con una espada. O el burro o tu cabeza, ¿qué tú quieres? Así no era la cosa, ¿verdad que no? Ellos debían de conseguir el consentimiento libre, voluntaria y espontáneo de esos hombres. Y allí habían personas, no uno, varios. O sea que había suficiente fuerza para darle la cara a esos dos discípulos que fueron a desatar el burro. Si ellos no iban por la línea. Si se ponían a inventar allí. Y ellos le dijeron lo que Jesús les había dicho que dijeran. Ni una palabra más, ni una palabra menos. Y hermanos, ese es un principio universal. Para cada problema, para cada necesidad, para cada circunstancia en nuestras vidas, Dios nos ha dicho en su palabra qué es lo que tenemos que hacer. El problema muchas veces es que queremos ser más sabio que Dios, más inteligente que el Señor. Y ahí viene la metida de patas. En los negocios, en la familia, en la calle, en la casa, bla. Ahí vienen. Y amados hermanos, qué buena actitud tuvo el dueño del burro. Qué buena actitud, qué loable actitud tuvo el dueño de ese burro. ¿Qué hizo él? ¿Cómo respondió? Se lo prestó. Se lo prestó. ¿Cuánto necesitamos de la actitud que tuvo ese hombre? Gente que sean amigos del Señor Jesucristo, que estén dispuestos a darle una mano al Señor en todo cuanto Él lo necesita. Sin los peros, te lo presto, pero. Condición aquí, condición allá. Requisito aquí, requisito allá. Lo prestó sin pero, el burro. Una actitud de amistad, sincera. Y disposición para sacrificarse, entregando el burro en la mano de extraños. Él no sabía si esta gente cogían ese burro y se fueran por ahí de parranda y después lo vendían para seguir de rumba, como hacen muchos que corren los carros prestados. Préstame tu carro, yo vengo seguido yo vengo. No lo preste si usted no está seguro de quién es el que tendrá el pie en el volante, el pie en el acelerador, porque muchos lo devuelven desbaratado. Necesitamos creyentes verdaderos que sean sostenedores de la causa del Señor para ayudar a los pobres, para ayudar a los necesitados y para involucrarse en la obra de Dios. La mies es mucha y siempre ha sido así. ¿Los obreros qué? Son muchos, son pocos. ¿Qué trabajo da muchas veces traer aquí la gente a que vamos a resolver? Hermanos, es así ya que guayala. No es fácil.
Habíamos 7. Guayamos 30, pero óigame, fueron 30 guayá. Ampolla tengo ahí, mire. Acabamos a las 4:30. Trabajo duro. Necesitamos mano de obra para que vengan a guayar la silla.
Necesitamos hombres y mujeres que se involucren en llenar manuales de evangelismo y discipulado. Eso es servir, servir bien. Como lo hizo este amigo dueño del burro. Los discípulos trajeron el pollino y lo prepararon para que él se montara sobre sus espaldas. En este contexto, la multitud que acompañaba a Jesús desde Betania le pusieron la alfombra roja que le ponen a los presidentes y jefes de Estado, alfombraron el camino con sus mantos y ramas y exclamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David, Hosanna en las alturas. Con esta exclamación de la multitud encontramos un espíritu impetuoso y exuberante de entusiasmo, encontramos un clamor gozoso y triunfante en el corazón de aquella multitud que acompañó y proclamó al Señor. ¿No es ese el espíritu que debe de albergar nuestros corazones? Sobre todo cuando venimos para la casa del Señor. Un espíritu impetuoso, exuberante de entusiasmo, no debe de embargar nuestros corazones. Un clamor de gozo y de triunfo no debe de llenar nuestras almas. Esta gente gritaba en primer lugar: Hosanna. La palabra Hosanna significa salva ahora, salva, rogamos. La actitud de aquella gente hacia Dios era, dice un autor, te suplicamos, oh Señor, salva ahora, danos ahora la victoria y la prosperidad, porque por tu bondad la hora esperada ha llegado. En esta exclamación se combina la súplica y la adoración, la oración y la alabanza. Cuando el gentío gritaba Hosanna, no era un grito de alabanza a Jesús, que es lo que parece, sino un grito que se dirigía a Dios, que pidiendo que Él irrumpiera y salvara a su pueblo ahora que el Mesías había llegado. La expresión bendito es el reino que viene de nuestro padre David, dice un comentarista. Recordemos que quienes acompañaban al Señor eran peregrinos que venían a Jerusalén para celebrar la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. De modo que cuando ellos exclamaban esta frase, lo que estaban diciendo era: Señor, ¿cuánto tiempo transcurrirá antes que nosotros mismos seamos liberados de la opresión extranjera, de manera particular de las botas del Imperio Romano? Ellos estaban pidiendo una liberación portentosa como la que obtuvieron en los días del faraón de Egipto. El hecho de que vieran al Señor Jesucristo montado sobre un pichón de asno y no sobre un blanco y brioso corcel le presentaba ante ellos como un príncipe de paz anunciado en Isaías 9:6-7. Veían allí el cumplimiento de aquellas profecías. Por eso lo vemos prorrumpiendo en ese clamor delante del Señor. Y amados hermanos, a la luz de todo esto que hemos visto, queremos en esta hora de manera muy especial hacer una invitación a los amigos que nos acompañan en esta hora. A la luz de todos estos hosannas que los condiscípulos del Señor exclamaban, te invitamos a ti para que le digas a Cristo en esta hora, sálvame, oh Salvador, sálvame del poder de Satanás, sálvame del poder de ese ejército de pecados salvajes, crueles y atroces que Satanás tiene apostado dentro de mí y en este mundo. Clama al Señor y dile, sálvame de la tiranía y la opresión de la muerte donde mi alma yace separada de Dios para siempre. Sálvame de la prisión perpetua del infierno que me aguarda con Satanás y con aquellas miríadas de muchos otros condenados en muerte perpetua desde el momento en que mis días se acaben en esta tierra. Oh, mi amigo, clámale al Espíritu Santo y dile, Espíritu Santo, limpia y ensancha mi corazón para que entre en él el Rey de Gloria con su cargamento de vida y de salud espiritual. Inunda todo mi ser. Clama, clama y gime delante del Señor y dile, oh Dios, Espíritu Santo, ensancha mi corazón en la paz y el gozo del Señor. Ensancha mi corazón en el gozo del Señor. Ensancha mi corazón en el amor y en la gratitud que da la libertad de vivir en el Evangelio. Oh Señor, pon en mí, en lo alto de mi vida, el sol brillante de la fe, para que mediante ella yo pueda contemplar tu gloria y la negrura de mis pecados. Señor, haz que brille ante los ojos de mi alma el infinito cielo donde está tu morada en compañía de millones y millones de ángeles. Oh Señor, haz que mis ojos, los ojos de mi alma, contemplen la faz brillante de mi Señor y Salvador Jesucristo y concédeme mediante esa visión ser transformados a su imagen y semejanza para gloria de tu nombre y salvación de mi alma. Oh Dios, sálvame ahora y sálvame para siempre. Dasme en Cristo un nombre nuevo. Hazme, Señor, como al más pequeño de todos tus jornaleros. No soy digno de ser llamado tu hijo. Oh, ten misericordia de mí, Señor, y sálvame por amor de tu nombre. Haz un milagro hoy y crea en mí una nueva vida. Llena de Cristo, llena de tu Espíritu Santo, llena de tu amor y de tu paz, llena de tu gozo redentor. Oh Dios, como las aguas llenan el océano, llena mi corazón con tu amor, con tu gozo, con tu paz. Llena mi corazón de Cristo. Oh, que mi alma pueda clamar también. Amén, 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 aleluya. Ven, oh Dios, prospéranos en esta hora. Perdona nuestros pecados congregacionales, nuestros pecados familiares, las obras inicuas de la carne, nuestra incredulidad, toda obra que ha mancillado tu nombre entre nosotros. Te rogamos que la perdone, oh Dios, y nos haga una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Ven, bendícenos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.